Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Un nuevo programa de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés, con un sello especial que hemos estado compartiendo con ustedes los últimos tres programas. Es que queremos destacar el esfuerzo investigativo que desarrolla nuestra facultad y el talento de nuestros estudiantes, ahora egresados, en la realización de su tesis para optar a la licenciatura. En este nuevo programa vamos a conversar sobre la tesis del año 23, realizada por Felipe Sebastián Torres, que está aquí con nosotros en el programa. Bienvenido, Felipe. Cuya profesora guía fue mi gran amiga, profesora del Departamento del Derecho Internacional de nuestra facultad, Ana María Moure. Bienvenida, Ana María.
Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes.
La tesis es los locales de la misión diplomática en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del año 61, esta convención. Y la intención que tenemos es tratar esta tesis desde el punto de vista o desde la perspectiva de hechos que han sido muy connotados. Les recuerdo a los auditores la irrupción de la fuerza pública en el mes de abril en la Embajada de México en Ecuador, que es un tema que todos tenemos en la retina y respecto al cual se dicen muchas cosas y no estamos seguros si lo que se está diciendo es correcto o no. Y para eso entonces tenemos a un investigador de nuestra facultad que ha hecho su tesis en esta materia con una destacada internacionalista como es la profesora Ana María Moure. Entonces, como es usual, antes de iniciar la conversación, vamos a buscar una canción que los sorprenda a todos. Les voy a presentar a Andrés Rebeco, un autor chileno que va esta vez a tener participación en las dos canciones del programa. La de inicio, que es Tu vida y la mía.
Lo siento, me niego, no quiero estar sin ti. Pide lo que quieras, pero no me pidas que me vaya, quiero. Sueño, vuelvo y estás aquí. Desde el día que nos vimos no he dejado de soñarte. Y así apareció de pronto, sin buscarlo todo se llenó de ti. Una parte mía fue contigo. Eres lo que sueño, lo que llena al fin mi corazón. Las mañanas tienen un sentido. Nuestro abrazo lleno de felicidad. Nos besamos, se da vuelta el mundo. Eres lo que sueño, lo que llena al fin mi corazón. Tú. Sentimos como el corazón se llena ya. Tu vida y la mía, esto es felicidad. Te siento, muy dentro me enamoré de ti. Todo es tan real, por eso tan textual lo digo, yo te quiero. Te sueño, quiero que seas feliz. Que tus ojos brillen, que puedas contar conmigo, que seas libre. Sentimos como el corazón se llena ya. Tu vida y la mía, esto es felicidad. Tú, tú, tú y yo sentimos como nos estalla el corazón. Son miles de colores que nos pintan hoy.
Entonces continuamos con nuestra conversación, en realidad vamos a iniciarla, con respecto de la tesis de Felipe Torres sobre los locales de la misión diplomática en la Convención de Viena. Es decir, lo que normalmente se llama la inmunidad diplomática. Pero en esto de la inmunidad diplomática hay muchas formas de ver este aspecto, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que las embajadas son enclaves territoriales del país que ha enviado su embajador, su equipo de diplomáticos al país receptor. Son enclaves, Felipe, los locales o los inmuebles de una embajada?
Claro. No, la respuesta es no son enclaves. Si bien en el pasado, en el fondo, para poder avanzar hacia una tesis de inviolabilidad se propuso y era la práctica y que fuesen enclaves territoriales, en el fondo que el edificio, la cancillería que uno coloquialmente llama embajada y también la zona en la que estaba ubicada, pertenecía al territorio del país que enviaba a la misión. Después de la Convención de Viena de 1961 se acordó que eso no sería así. Por lo tanto, los locales de la misión en ningún caso son enclaves de un país que está enviando una misión. Es territorio soberano del país receptor.
Ok, o sea, esa imagen que tenemos de que cuando entramos a la embajada en realidad estamos entrando a otro país, no es tal, ¿no?
Claro, no. Y de hecho es obligación de dentro de la embajada respetar la ley del país en el que está ubicada. En ningún caso pueden ellos saltársela, por ejemplo.
Ya, pero aquí vienen los problemas, ¿no? Porque, y voy a aludir al caso de la Embajada de México en Ecuador, en la Embajada de México se encontraba el ex vicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glass, que estaba siendo procesado, habían acciones judiciales en su contra, y había pedido asilo en la Embajada de México en Ecuador y entró la fuerza pública. ¿Qué pasó ahí? Porque en ese momento estamos, como tú has dicho, en un territorio que es soberano de Ecuador. Pero sucede que se ha irrumpido en una misión diplomática. ¿Es posible que eso, de acuerdo a las reglas del derecho internacional, sea aceptable? ¿Puede ocurrir?
Claro, no. La respuesta es no. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las embajadas tienen la obligación de respetar la ley del país en el que están, pero gozan de lo que se denomina inviolabilidad, que es que en el fondo no puede entrar la fuerza pública del Estado, del país receptor, a la embajada si es que no lo permite el jefe de la misión diplomática, es decir, el embajador.
Aquí hemos incorporado otro concepto, la inviolabilidad. Entonces le voy a preguntar a la profesora Ana María Moure sobre este concepto. ¿Qué es la inviolabilidad? ¿Es tan inviolable la inviolabilidad? Te lo pregunto porque sucede que Hay otros casos que te voy a mostrar paralelamente, a ver, para que tú nos ayudes con alguna comparación. Es el caso de la embajada en... Bueno, es de este periodista saudí que entró a la embajada saudí en... Ya no me acuerdo qué país, ¿no? Y que fue prácticamente secuestrado, asesinado, y sus miembros... Y fue desmembrado, y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. ¿Qué pasa en ese caso?
Claro. Bueno, la inviolabilidad es un límite justamente a la posibilidad que tiene el Estado receptor, es decir, donde se encuentra la misión, de poder justamente violar el local o la misión, la cual tiene, goza de ciertos privilegios y también inmunidades. Por lo tanto, hay ciertos límites, si bien el Estado receptor es la, ese lugar donde se encuentra la misión, como bien decía Felipe, tiene que respetar también el... la legislación nacional de donde se encuentra, a su vez va gozando de ciertos privilegios. Y esta inviolabilidad tiene que ver justamente con eso, una inviolabilidad territorial y hay una inviolabilidad también jurisdiccional. Es decir, ese Estado en el fondo o esos diplomáticos también gozan, ¿cierto?, de la posibilidad de no ser juzgados en un determinado país en cuanto están ejerciendo también sus labores diplomáticas. A su vez, esas labores diplomáticas y ese ejercicio tiene a su vez otras limitaciones. Por ejemplo, no se pueden realizar labores ilegales, no se pueden realizar acciones terroristas. Pero por si lo tanto, es un delicado equilibrio esta inviolabilidad.
Pero, Ana María, si llegara a ocurrir, por ejemplo... Me pongo en el caso de este periodista saudí que entra a su embajada en Turquía. Gracias. Gracias, Felipe. En ese momento hay una persona que lo está esperando afuera y tiene antecedentes e informaciones de que en ese momento esta persona está peligrando su vida.
Claro.
¿Qué es tan inviolable? ¿Podría en esa situación ocurrir una excepción o es un derecho... Esta inmunidad es absoluta.
Absoluta. No, ahí yo también encuentro una muy pertinente pregunta, porque en realidad hay que tener cuidado. Por ejemplo, sí puede haber situaciones excepcionales donde un determinado estado, donde ve que peligra la vida de una persona que está dentro de una embajada, pudiera ponderar. Y en ese caso, si es que hay un peligro, por ejemplo, para los derechos humanos o un peligro para su vida o su integridad física... O psicológica grave, pudiera también en una situación excepcional ingresar para poder salvar la vida, por ejemplo, de esa persona. Y ahí tal vez Felipe pudiera comentar, hay un caso que él puso en la tesis muy interesante, muy parecido al de Arabia Saudí con Turquía, que es de un ciudadano de Bahrein, me parece, ¿cierto? Claro. ¿Usted lo podría explicar eso, que creo que complementa lo que estamos justamente
también
conversando?
También lo vi en la tesis, exactamente, sí. Claro, adelante, Felipe.
La situación es que este ciudadano está en la embajada de su país, en Inglaterra, y resulta que él entró para hacer una protesta. Lo toman funcionarios de la embajada, de la misión diplomática, y se van al techo del edificio donde estaban y amenazan con lanzarlo desde allá. Entonces la fuerza policial inglesa entró para poder rescatarlo, sin la debida autorización del jefe de la misión diplomática. Entonces ahí entra la pregunta, ¿era válido lo que hicieron? Durante la creación de la Convención de Viena, se ve claramente que en las discusiones acordaron no crear ninguna excepción, porque señalaban, hecha la regla, hecha la trampa. Nosotros hacemos una excepción a la inviolabilidad y los países van a utilizarla para poder aprovecharse y poder transgredir a las misiones diplomáticas. Y de hecho es tan fuerte esta inviolabilidad que incluso si es que hay un incendio, por ejemplo, que imaginémonos una cancillería que hay un incendio al lado o está iniciándose un incendio, los bomberos no pueden entrar a apagarlo sin la autorización del jefe de la misión diplomática. O sea, es incluso preferible que se queme todo el edificio antes de que se transgreda esta inviolabilidad.
¿Y qué piensas tú de eso?
Es que, bueno... Yo en mi tesis lo planteo y digo, es problemático, porque, por ejemplo, yo muestro un caso de una cancillería en la que introdujeron armas con la intención de invadir un país. No recuerdo particularmente los países que estaban involucrados, pero en el fondo transgredieron la inviolabilidad, entraron a la misión diplomática y encontraron las armas para poder resguardar la seguridad nacional. Entonces, también ahí cabe la pregunta, ¿hasta qué punto uno debiese defender esta inviolabilidad absoluta?
Ahora, esto de los locales que tienen inviolabilidad, ¿quién decide cuáles son los locales o los inmuebles en que va a existir esta inviolabilidad? Te lo pongo en términos muy, muy gráficos. A una embajada llega un equipo, puede llegar entre, bueno, 5 a 40 personas, y en algunas embajadas más, ¿no? Entonces, ¿los domicilios de esas personas forman parte de los inmuebles que están gozando de inviolabilidad o de inmunidad?
La decisión de cuáles son los locales de la misión, la convención no lo resuelve, pero a través de jurisprudencia se llegó al acuerdo, en el fondo se llegó a la conclusión de que es el país que está enviando la misión quien le señala al país receptor: mira, este edificio, acá vamos a poner nuestra embajada, y el país receptor, en un plazo prudente, de señalarle sí, lo aceptamos, o no, no lo aceptamos, y si es que llega a rechazar el edificio, tiene que ser por motivos no arbitrarios. Es decir, no puede ser, por ejemplo, una discriminación, no queremos que su país esté ubicado en este lugar de la ciudad, sino que tiene que ser por motivos razonables.
Y una vez que lo acepta el país receptor, ¿queda como algo definitivo o puede el país receptor modificarlo? Yo, por ejemplo, soy el embajador de Brasil y me quedo en la embajada ahí que está en la Alameda, pero ya no me gusta el barrio. Quiero cambiarme y me voy a otro lugar. Profesora Maure.
Muchas gracias. Mire, en este caso hay varios aspectos que también tienen que ser abordados. En primer lugar, el tema de la propiedad. A veces hay estados que, dependiendo, por ejemplo, si han sido estados socialistas donde la propiedad es del Estado, a veces hay limitaciones para que las misiones adquieran la propiedad del inmueble en cuestión. En otros casos, como en el caso de Chile, por ejemplo, sí se permite a las personas jurídicas extranjeras poder adquirir ciertas propiedades. Ahora, la propia Convención de Viena del año 61 también hace una cierta limitación a esto. ¿Cuál es? No puedo, por ejemplo, establecer misiones en muchas provincias, o decir, mira, voy a poner 7 misiones diplomáticas, ¿me entiendes? Ahí hay un límite.
Okay.
Yo puedo decir, combinar con el Estado, como bien explicó Felipe, una combinación que también se basa en el derecho consuetudinario que ha sido codificado, sí, por esta convención. Entonces, ¿qué significa? Acordamos que hay ciertos edificios. Ahora, hay un límite, no puedo establecer todos los edificios que yo quiera. Puedo establecer 1 o 2, pero después, si yo me expando a otras regiones o en el territorio pongo más, tengo que hacerlo con la anuencia del Estado receptor.
Ya, Ana María, pero la pregunta que hacía anteriormente, una vez que ya el Estado receptor me autorizó, o sea, estuvo de acuerdo, ¿puede el Estado receptor, puede Chile cambiar? Decirle, mire, no, usted tiene que cambiarse porque este sector yo lo considero poco razonable para que usted esté instalado.
Ah, yo ahí creo que eso es complejo porque, por ejemplo, por la certeza o seguridad jurídica, si yo permito a una determinada misión que la misión sea propietaria de ese inmueble, tendría que, a lo mejor, por un tema de orden público, o, por ejemplo, hay una excepcionalidad a la extraterritorialidad. Si en el Estado se produce un conflicto grave, ¿no es cierto?, interno, disturbios, o a lo mejor yo pierdo la jurisdicción o el poder como Estado, soy un Estado débil o un Estado fallido, y ahí entonces las misiones, por algunas razones de ese tipo de disturbios, ¿no?, o de problemas, que a lo mejor soy un país invadido, como ha pasado con Bélgica cuando lo invadió Alemania, claro, en ese caso, evidentemente, a veces tienen que trasladarse las misiones, ¿sí? Pero es una situación excepcional. Yo diría que si no hay un conflicto que atente contra el orden público o la seguridad nacional, se debería respetar con un trato de igualdad a los nacionales y tener la misma criterio de respeto a la propiedad privada, que sería en el caso de que las personas sean propietarios o que estén aceptados por el Estado para que puedan continuar funcionando, salvo estas situaciones, como explicaba, de excepcionalidad.
Muy bien. Ahora, Felipe, cuéntame, en relación a esto de la inmunidad, porque parece que la inviolabilidad es una forma de inmunidad, ¿no es cierto?
Claro.
¿Pueden haber abusos? se pueden presentar abusos? ¿Y qué ocurre cuando hay un abuso de la inviolabilidad? Por ejemplo, existe esa noción de que los funcionarios diplomáticos no pueden ser procesados en el territorio en el que se encuentran cumpliendo sus funciones. Es decir, como que tienen una, no sé, una autorización especial para, voy a decir en términos ilustrativos nomás, ¿no? Para poder delinquir sin que eso les agarre ninguna responsabilidad. ¿Es así?
Claro, no. En principio ellos tienen la obligación de respetar la ley, pero como son inviolables, por ejemplo, no pueden ser arrestados. Y un caso típico, yo creo que todos alguna vez lo hemos escuchado, es que los diplomáticos no, a veces se saltan rojo, no respetan las leyes del tránsito, se les multa, y ellos, si bien tienen, entre comillas, la obligación de pagar la multa, el Estado no puede coactivamente obligarlos a hacerlo. Y hay muchos diplomáticos inescrupulosos que no las pagan. Sí. Y en ese sentido, claro, el edificio mismo puede ser mal utilizado. De hecho, la idea de la inviolabilidad se creó en un criterio, en base a un criterio funcional. No se le da inviolabilidad a los diplomáticos y a las embajadas con el fin de darles un trato de deferencia superior. Se da con el fin de que las misiones diplomáticas funcionen bien. Y por lo tanto, cuando el local de la misión se empieza a ser utilizado para cosas que no van en relación a las funciones de la misión diplomática, estaríamos frente a un abuso.
Felipe, estamos hablando con Felipe Torres, que ha hecho su tesis en relación a los locales de las misiones diplomáticas en la Convención de Viena. Te quería preguntar, ¿y por qué te interesó este tema? Hay tantos temas en el derecho que podemos abordar. ¿Cuál fue tu motivación?
Es curioso, yo tomé taller en un tema nada que ver en esto, taller 1 y taller 2, y en una clase de relaciones internacionales.
Para explicar a los auditores, los talleres en la facultad son cursos, más que cursos, son efectivamente un lugar de trabajo para que los estudiantes realicen sus tesis y puedan, antes de terminar la carrera, cumplir con el requisito de la memoria, que es muy importante. En consecuencia, lo que nos está señalando Felipe es que él hizo los talleres de memoria en otros temas y finalmente se decidió por investigar una materia distinta.
Sí, fue un curso que tuve de relaciones internacionales. El examen era oral y nos permitían ir con las leyes, pero no con los apuntes. Y un compañero le pregunta al profesor: oiga, ¿y si yo llevo la ley y anoto al lado los casos, ¿puedo hacerlo? Y el profesor le dice: no, pero si usted escribe un libro de eso, yo se lo compraría. Y dije: ah, ahí hay un tema, me claro, interesaba.
Claro.
Y investigando me di cuenta que no habían trabajos que trataran, había muchos trabajos sobre la Convención de Viena, pero no había ninguno que yo haya encontrado en inglés o español que tratara derechamente y únicamente los locales de la misión, los edificios.
Sí, yo cuando leí tu tesis, me tuve la impresión de que sería un muy buen paper, como le decimos, un paper académico para los estudiantes de la Academia Diplomática. Porque en realidad da un panorama completo de el tema de las inmunidades, especialmente centrados en los locales de las misiones diplomáticas, que a veces somos un poco ignorantes sobre este tema. Y te iba a preguntar a continuación también, algo que lo vemos muchas veces, esto de las manifestaciones públicas frente a las embajadas, ¿no? Hay un, me acuerdo del caso de cuando el arquero de la selección chilena se infringió una herida para que pudiera, ¿no es cierto?, buscar por un subterfugio muy, muy mal ideado, un mejor resultado. Se hizo una tremenda manifestación frente a la embajada de Brasil. Pero bueno, mejor vamos a ir a una pausa y vamos a esperar la respuesta de Felipe después de esta pausa. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con el egresado de nuestra facultad, Felipe Torres, y su profesora guía en su tesis, Ana María Moure, sobre la tesis Locales de la Misión Diplomática en la Convención de Viena. Después de esta conversación preliminar que hemos tenido, me gustaría que abordáramos... Ah, te había quedado, te había hecho una pregunta, tienes toda la razón. Felipe, vamos con esa respuesta.
Claro, en el fondo la pregunta es sobre las manifestaciones de las
personas. Las manifestaciones públicas, yo aludí al caso de frente a la embajada en Brasil, pero ahí han habido muchas otras, ¿no?
Claro, y en el fondo la inviolabilidad tiene dos aspectos. Uno es para las autoridades del Estado que recibe a la misión, que no puede ingresar. Pero otra también es un deber de resguardo, en el fondo que los particulares, que las personas comunes y corrientes tampoco ingresen a la misión diplomática sin la autorización del jefe de la misión. Y eso es lo que justamente se corre el riesgo cuando hay protestas, por ejemplo, manifestaciones. Es deber del Estado resguardar esto, pero también acá hay una línea entre la libertad de expresión, porque gozamos, por ejemplo, los estados democráticos como Chile, con la violación de la inviolabilidad. Entonces... A mi parecer, si es aceptable que la gente se manifieste fuera de la embajada, y eso ocurre por muchos motivos. Por ejemplo, hace no mucho en Chile sucedió que los ciudadanos venezolanos fueron a manifestarse en contra de la embajada de Venezuela, porque en el fondo manifestaban su descontento con el gobierno de su país, y eso es natural. Pero en el fondo lo que no puede suceder es que transgredan eso, o sea, que ingresen a la misión diplomática, que arrojen cosas, por ejemplo...
Pero, y si esto, y aquí empezamos en el terreno de las apreciaciones, Ana María, si eso, por ejemplo, el embajador estima que hay que esa manifestación es un riesgo para el desarrollo de sus funciones, claro, en la embajada.
Claro.
Por ejemplo, porque no puede recibir... las visitas que tiene programadas o realizar las actividades que la embajada realiza, lleva a cabo de acuerdo a su misión, ¿no?
Por supuesto. Ahí hay dos aspectos. Uno es la propia seguridad interna de la embajada, en la cual a veces tienen también agregados, por ejemplo, militares o agregados, ¿no es cierto?, que están a cargo un poco de la seguridad, que vienen de ellos mismos. Y por otra parte también, en muchos casos... el propio embajador o la propia misión diplomática puede también pedir auxilio de la fuerza pública del propio Estado, y eso también se ha visto, y de hecho es cosa de ver hoy en día la embajada de Estados Unidos, que yo siempre veo afuera de manera permanente, uh-huh, apoyo de carabineros de Chile. Es decir, se puede pedir un auxilio de las fuerzas policiales o, en el caso, creo que las fuerzas de orden público, digámoslo así, de un determinado país, para que pueda ayudar a resguardar esta seguridad que a veces está siendo amenazada, ¿no? Como bien dice Felipe, yo también estoy de acuerdo que hay ciertas manifestaciones de libre expresión que pueden ser toleradas siempre y cuando se hagan de manera pacífica, ¿sí?, y que a lo mejor denuncien una determinada situación de injusticia, pero esto no puede llegar a agresiones físicas contra las personas o el Estado.
Y ahí se estaría afectando... la inmunidad, la inviolabilidad, ¿qué se estaría afectando?
Ahí se estaría afectando justamente la inmunidad de los agentes diplomáticos, ¿sí?
De acuerdo.
Que ellos tienen en el ejercicio de sus funciones la posibilidad de no tener este tipo de limitaciones o este tipo de ataques.
Claro,
amenazas o ataques.
Perfecto. Justamente. Ahora, quiero entender bien la inmunidad desde el punto de vista de los locales, y la inmunidad de las personas, de los agentes diplomáticos.
Claro.
¿Podemos hacer alguna distinción? ¿Es un solo concepto, un solo principio?
No, yo creo que son principios distintos. Yo creo que hay también un aspecto que tiene que ver con esta protección diplomática, ¿no? Y una cosa son la infraestructura donde se desarrolla, y otra cosa también es cómo se desenvuelve la propia persona. Entonces, yo creo que la inviolabilidad del local es más fácil de identificar, porque justamente lo que se ahí por el principio de soberanía de los estados, hay también que respetar la independencia de los países. Ahora, en el cómo se desenvuelve la actividad del propio diplomático, el diplomático tiene que también igualmente respetar las reglas de dónde se está llevando a cabo la misión, y por lo tanto cuando ese diplomático comete algún delito de tipo penal, entonces ahí yo creo que también ya pasaría a poder ser juzgado. Lo que no puede ser juzgado es el propio Estado en el ejercicio de su función. Eso es diferente. Hay una inmunidad de jurisdicción, claro, para el Estado.
Hay una proporcionalidad, exacto, en el sentido de dar las garantías de que ese agente diplomático puede desarrollar sus funciones, pero no puede el Estado de Derecho del país receptor quedar sometido, ¿no es cierto?, a actividades que pueden ser delictivas.
Claro, por parte ahí de quisiera dar otro ejemplo y ahí tal vez Felipe después me puede complementar. Ejemplo, ha pasado que han habido homicidios dentro de la misión diplomática. Eso es muy grave, pero a veces también, paradójicamente, sí han habido situaciones de inmunidad que ha impedido a veces su correcta, por ejemplo, procesamiento de una persona, que a veces incluso el propio país puede pedir la extradición. Y ahí también hay conflictos de tipo político. ¿A quién se le concede o no una determinada extradición? Para ver dónde va a ser juzgada esa persona. Entonces, eso es muy complicado. Por ejemplo, el tema, como decía, de los homicidios, pero también se ha identificado a veces la esclavitud o la trata de personas.
Ah, sí, claro.
Y han habido también situaciones, he visto en Ginebra, por ejemplo.
Están tratadas en tu tesis también.
Claro, y en Ginebra, es un ejemplo solamente que lo recuerdo también porque tuve la oportunidad hace años de trabajar allá para Naciones Unidas, y ahí se veía también cómo habían abusos, por ejemplo, donde personal de países de otras regiones, no voy a decir para no estigmatizar, pero de regiones donde traían personal, por ejemplo, doméstico, pero en realidad lo tenían en unas condiciones muy malas y casi en condiciones de esclavitud, sin prohibirles salir, y ahí también se producían conflictos de tipo penal, que creo que eso tiene que ser abordado con un tratamiento de igualdad ante la ley y, por lo tanto, no con privilegios especiales por el hecho de ser diplomáticos.
Muy bien. Yo quería, aprovechándome de esa explicación que tú nos das, y ya estamos hablando de los diplomáticos, es esta declaración de persona non grata, ¿no? Que es algo que escuchamos muchas veces. Recuerdo que a nuestro escritor Edwards, ¿no es cierto?, se le declaró persona non grata en Cuba, el primer embajador chileno que estaba en ese país. Y él lo llevó a escribir incluso un libro que se llama Persona non grata. Esta declaración, yo la veo como en el límite de la respetabilidad que debe haber entre los estados en relación a los diplomáticos que designa. Porque pareciera que hay dos pasos. Uno, que hemos escuchado siempre, que es el agreement, o sea, el país receptor formula una declaración que acepta a este embajador. Algunos países lo tienen, yo no sé si Chile. Y el segundo es que una vez que ya ha sido aceptado, su remoción es complicada, ¿no? Entonces, el tema de persona non grata es lo primero que te quiero preguntar, Felipe, y luego, no inmediatamente, que quisiera, a lo mejor con la colaboración de Ana María, ver este famoso tema de reacciones políticas que cuando se producen dificultades en las relaciones, el país receptor expulsa o
llama a consulta.
Pero reduce el número de diplomáticos, dice.
Ah, por supuesto.
Entonces,
expulsa también es correcto. ¿Expulsa o llama a consulta alguno?
Exacto. Veamos el tema de persona non grata primero, Felipe.
Bueno, la Convención de Viena dispone de herramientas para los estados para que ellos puedan solucionar problemas entre sí de manera en que no utilicen la fuerza pública ni se salgan de ella. Una de ellas es la persona non grata. Como señalaban, los diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción. Es decir, si cometen un delito, no pueden ser procesados por el país receptor y tienen inviolabilidad, que quiere decir que tampoco pueden ser arrestados. O sea, la inviolabilidad apunta a lo físico, podríamos decir, y la inmunidad apunta a lo jurisdiccional. Entonces, ¿qué pasa en un país donde, imaginemos un caso, un diplomático comete un homicidio? ¿Qué reacción puede tener? Una de esas es declararlo persona non grata, que en el fondo es decirle, usted para nosotros ya no es apto para ser diplomático, se le da un plazo razonable para que se devuelva, y en caso de que el país que haya enviado al diplomático se niegue y diga, no, nosotros no lo queremos devolver, pasado un plazo se va a entender de que esa persona ya no goza de inmunidad ni inviolabilidad y por lo tanto puede ser arrestada y puede ser procesada dentro del país.
O sea, tiene sus consecuencias muy, muy, muy severas, ¿no?
Claro.
Y esto de la reducción, lo acabamos de ver en el conflicto que se produjo entre el gobierno de Argentina y España, en que se cerró una embajada. O sea, dejaron. Son manifestaciones para expresar molestia.
Descontento,
¿verdad? ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando se cierra la embajada y se retira el personal, ¿puede recíprocamente hacer lo mismo el otro país en conflicto, y eso afectar la inviolabilidad diplomática?
Bueno, eso es un tipo de, yo pienso, es una situación, claro, que se da poco, pero es muy interesante, porque puede pasar que haya una reciprocidad, en este caso de tipo negativo, es decir, un tipo de, es una medida, ¿no? Una medida de castigo, pero que parte del propio Estado de manera unilateral, ¿no es cierto? Es un tipo de represalia o un tipo de amonestación diplomática, ¿no? Ahora, yo creo que en el caso de España y Argentina, sin involucrar, porque son países distintos, nosotros somos chilenos, pero pienso que poco afortunado, me refiero, cerrar las puertas de una embajada tan importante como la de España, sobre todo porque afecta esto no solamente a la propia relación entre ambos países, sino al intercambio comercial, económico, financiero y a la cooperación internacional como un instrumento para el bienestar de la población. Por lo tanto, acá los que se ven afectados son los empresarios argentinos, españoles y otro tipo de personas que a veces están cooperando con el país y que esta cooperación entonces se ve limitada por a veces comentarios o por una forma a veces de conducirse a nivel diplomático no tan a lo mejor equilibrada o un poco más ponderada.
Entiendo. Felipe, pero una vez que se cierra la embajada, ¿pierden la inmunidad diplomática los funcionarios? Si todavía no se han ido, les dan un plazo de no sé cuántas horas para retirarse.
O sea, bueno, imaginando un ejemplo de lo que pasó en México y Ecuador. Ahí, hablando de persona non grata, lo que hizo Ecuador fue que declaró persona non grata a la embajadora de México. Primero, por todo este tema del asilo de Jorge Glass, la declaran persona non grata y después ingresan por la fuerza sin el permiso de quien era la embajadora en ese momento. Incluso resulta que lo golpearon un poco, fue bien problemático.
Sí, fue muy, muy documentado en los noticiarios.
Y la reacción de México fue decir, mire, si usted no puede respetar la inviolabilidad, nosotros no podemos tener misiones permanentes, y ahí cerraron la embajada. Se cierra la misión diplomática, y cuando sucede eso sí, efectivamente se pierde la inviolabilidad después de un plazo razonable. Dentro de ese plazo razonable, ¿qué pueden hacer los países? Idealmente es tomar todos los documentos que puedan tener de información sensible, trasladarlos de vuelta del país a través de la valija diplomática, incluso a veces se recomienda quemarlos en caso urgente, o sea, destruirlos. Y después el edificio queda la posibilidad de que el país que haya enviado la misión diplomática solicite a una nación amiga, una nación que en el fondo ambos países consientan, de que cuide ese edificio. Ahora, ese deber de cuidado no es inviolabilidad, ya es no es una extensión ilimitada de la inviolabilidad, sino que solo hay un deber de cuidar el edificio, de cuidar los documentos que puedan quedar adentro, pero ya no con el impedimento de que no puedan entrar, por ejemplo, a la fuerza pública.
Ahora, respecto de este cierre de una embajada, ¿significa que terminan de cumplirse las funciones de la embajada en el país receptor? En tu tesis tú hablas de las funciones de la embajada. Y me gustaría que nos explicaras un poco, especialmente el tema de la función defensa de los intereses, que para mí hago referencia a lo que tú dices. Dices que las funciones son la representación, la defensa de los intereses, la negociación y la observación. Pero la defensa de los intereses es un término un poco complejo, ¿no? Porque lo quiero graficar nuevamente para los auditores. El espionaje es una forma de defensa de los intereses desde el punto de vista estrictamente factual. Yo creo que sí, estoy preocupado de saber, especialmente si soy un país limítrofe, ¿verdad? Si voy a tengo riesgo, no tengo riesgo, estoy pensando en los intereses. Pero claro, efectivamente uno dice, no, es un exceso, eso no puede ser aceptable, es una actividad ilícita. ¿Cuál es el alcance de estas funciones, especialmente de esta defensa de los intereses? ¿Es pasiva? ¿Es activa?
Yo creo que su observación es correcta. En el fondo, la defensa de los intereses es amplio y uno puede considerar que el espionaje, incluso que atentar con la seguridad de otro país, es una defensa de interés. Pero ahí entonces uno dice, bueno, pero esto tiene que tener un límite. Uh-huh. Y ahí está justamente el límite. En primer lugar está la legalidad. Y es decir, por ejemplo, el espionaje es ilegal introducir armas sin el consentimiento del país receptor es ilegal. Entonces, no se puede justificar en la defensa de intereses. Y tiene, por otro lado, el caso, bueno, la otra prohibición que tendrían locales de la misión diplomática es actuar en contra de sus funciones, es decir, realizar actividades que no tengan ya nada que ver con lo que están, con lo que están haciendo.
Un último tema es que está tratado también en la tesis y que me llamó mucho la atención, es el asilo. El asilo en relación a la a estos conceptos que hemos estado hablando de inmunidad e inviolabilidad. Y tengo en la mente el caso de Julian Assange, el periodista australiano, ¿verdad?, que tuvo una... Bueno, tal vez Ana María puede contar el caso en forma un poco más específica, pero también me llama la atención algo que es una contribución que agradezco, de conocer que el asilo es una institución de origen latinoamericano y que no tiene un reconocimiento internacional. Eso me llamó mucho la atención, y que en realidad el asilo más bien es... tratado o superada esta situación de una persona que busca refugio en la embajada por el tema de la inviolabilidad en otros países. Cuéntanos un poco, primero, Ana María, sobre el tema del asilo en su relación con la inviolabilidad.
Bueno, el asilo diplomático ha sido un tema justamente que ha sido desde el siglo XIX abordado principalmente por América Latina. Y han habido varias convenciones latinoamericanas, ¿no es cierto?, en La Habana, en Montevideo. Es decir, hay varias convenciones que han sido producidas en Latinoamérica, pero no hay un tratamiento común todavía, no hay una codificación específica sobre el asilo diplomático recogido tampoco por la Comisión Internacional de Naciones Unidas, y que significa que en la práctica los estados lo han abordado de manera muy individual.
Y en el caso de Julian Assange,
de Julian Assange ha sido un caso muy controvertido por lo siguiente, porque él ha sido requerido por Suecia, también por Estados Unidos, y justamente él, en su desesperación en el Reino Unido, ¿no es cierto?, donde él estuvo, él acude a la embajada de Ecuador, donde incluso le han concedido nacionalidad ecuatoriana, y sin embargo, incluso habiéndole concedido nacionalidad ecuatoriana y a donde él tuvo que vivir por muchos años, que eso también lo deterioró a él en su salud física, mental, y también a la propia misión, que después con los años le empezó a complicar también a Ecuador, sí, tenerlo tanto tiempo ahí, ¿no? Como pasó también en otras épocas en otros países de Latinoamérica, donde se produjeron quiebres institucionales.
Y yo entiendo que a Julian Assange también Ecuador lo nombró diplomático. Precisamente
eso, qué interesante,
para tener ese efecto. A ver,
claro,
Felipe.
Hay un detalle, claro, porque el plan de Ecuador era nombrarlo diplomático, que gozara de inviolabilidad, y de ahí trasladarlo de vuelta a Ecuador y que pudiese vivir libremente fuera de la embajada. Pero está la curiosidad de que Ecuador le solicitó a Inglaterra su consentimiento para que él fuese diplomático. Eso no es necesario. Y la que uno se hace preguntar es, en el fondo, lo que pasó con Assange también es que él se le dio el asilo en el tiempo de Rafael Correa. Después llega Lenín Moreno, se empieza a distanciar de las posturas de Correa, y es justamente en esa lógica de diferentes gobiernos que, bueno, tratan de hacerlo diplomático, pero no con mucho ímpetu, no con muchas ganas, y después ya derechamente le quitan el asilo diplomático y ya lo toman preso.
Claro. Yo quería solo complementar con que justamente lo más increíble es que Inglaterra, cuando lo va a tomar detenido, no es por el requerimiento de Suecia o de Estados Unidos, sino que porque se violó una determinada norma interna de Inglaterra. Entonces, sí, es por eso, y al tomarlo detenido, tampoco todavía lo ha extraditado a Estados Unidos, debido a que igual se cree que también él podría también peligrar en el respeto de sus propios derechos civiles y políticos.
Y para entender bien, entonces, si una persona pide asilo en una embajada española en Bélgica, ¿cuál es la actitud que tendría el embajador de... Perdón, Bélgica, en relación a esta petición de asilo?
Ellos tienen completa libertad de determinar si es que lo aceptan o no. Y ha sucedido, no recuerdo particularmente el nombre del expresidente peruano que se suicidó.
Alan García.
Alan García. Alan García. Él solicitó asilo en la embajada de Uruguay.
Así es, y tú lo mencionas en tu tesis.
Claro, y Uruguay, bueno, admitió a tramitación el asilo, pero finalmente concluyó que Perú es un Estado democrático, que no se está de alguna manera transgrediendo sus derechos, y le negaron el asilo diplomático. O sea, no están obligados a recibirlo.
Ya, entonces, el asilo es una institución latinoamericana y los países europeos no contemplan la institución del asilo para los efectos de dar refugio a personas que se asilan o que entran, ingresan a la embajada, y sino que deberían, en ese caso, se busca impedir el acceso de la fuerza pública para proteger a esta persona que puede permanecer indefinidamente.
Claro, por supuesto. Lo primero que hay que ver es qué tipo de tratados o convenciones en relación al asilo cada país ha ratificado. Entonces, si el país ha ratificado una determinada convención, va a ser obligado por esa norma internacional, ya que lo ha hecho de manera voluntaria. Ahora, cuando no hay ese tipo de instrumentos jurídicos, se puede igualmente, a través de la vía consuetudinaria, es decir, de la costumbre, poder decir que si hay una práctica uniforme en el tiempo con una convicción de su obligatoriedad, se pudiera combinar a un Estado a respetar ciertas normas del asilo.
Bueno, ya terminamos ahora nuestro programa. Muy interesante, con mucha información. Hemos podido aclarar algunos de los conceptos que a veces las personas que no estamos directamente involucrados con materias internacionales los tratamos erróneamente, ¿no? Pero pienso que nos vamos con una idea más clara de lo que es esto de la inmunidad o de la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Muchas gracias, profesora Ana María Maure, por estar en el programa, y Felipe Torres por presentar su tesis en esta forma, que a lo mejor es muy resumida para lo que es un trabajo muy desarrollado de muchas páginas, pero que lo ha hecho con mucha precisión, que agradecemos.
Han sido preguntas muy desafiantes, profesor Santiago Schuster. Ha sido un agrado compartir con usted. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto participar de esta entrevista.
Muy bien, pues. Y como es igualmente tradicional, vamos a escuchar la música de cierre del mismo compositor Andrés Rebeco. Y esta vez es la canción Si es real. Espero que les guste. Hasta luego.
Esto es real, llévame tan lejos como puedas. Yo quiero llegar más allá. Si esto es real, nunca me despiertes. Este sueño es de verdad. Si es real, yo quiero vivir este sueño contigo y nunca despertar. Si es real, vamos tan lejos donde no existe nada, solo tú y yo. Esto es real, me llevo cada respiro como latidos de mi corazón. Si esto es real, me entrego a cada momento, vamos juntos más allá. Si es real, quiero vivir este sueño contigo y nunca despertar. Si es real, vamos tan lejos donde no existe nada, solo es tú y yo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.